¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 24 de septiembre de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM y también en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco y a quien se señala como líder del grupo criminal La Barredora, fue vinculado a proceso por su probable participación en los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, informa que denunció ante la DEA y el FBI al coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López. Civiles armados atacaron a balazos la camioneta en la que viajaba la nieta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Esto ocurrió al sur de Culiacán. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, compareció ayer en la Cámara de Diputados con motivo del análisis del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El día de hoy toca el turno al secretario de Hacienda, Edgar Amador. En la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criminalizar a los migrantes que entran a la Unión Americana de forma irregular, rechazó la política de fronteras abiertas en todo el mundo y acusó a la ONU de financiar la migración hacia los Estados Unidos. El INEGI informó que en julio la actividad económica en México cayó 1.2% interanual. Estudiantes y padres de familia se movilizaron en Ciudad Universitaria para exigir seguridad y justicia tras el asesinato de un estudiante del CCH Sur ocurrido hace un par de días. Las fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México llevan a cabo una investigación conjunta con varias líneas de investigación para esclarecer el doble crimen de los artistas colombianos Byron Sánchez y Jorge Luis Herrera. La presidenta Claudia Sheinbaum lanza un ultimátum a las empresas que han incumplido con la entrega de medicamentos y asegura que tienen lo que resta de septiembre para que entreguen las medicinas comprometidas o serán inhabilitadas para volver a participar en licitaciones públicas. Mauricio Fernández Garza, político, empresario y cuatro veces alcalde de San Pedro Garza García allá en Nuevo León, muere a los 75 años tras padecer cáncer de pulmón. Aumenta a 30 el número de fallecidos tras la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia allá en la alcaldía Iztapalapa. La tormenta tropical Narda se intensificó a huracán categoría 2 frente a las costas del Pacífico mexicano, lo que estará ocasionando lluvias fuertes, de fuertes a muy fuertes, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Esto será en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También, bueno, pues habrá lluvias muy fuertes y oleaje elevado en Jalisco, Colima, Guerrero y Michoacán. La temperatura que estará oscilando este miércoles en la Ciudad de México será de 13 a 15 grados centígrados como mínima y de 24 a 26 como máxima. En este momento el termómetro marca 14 grados centígrados. Si el programa hoy no circula para este miércoles, aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Juan Antonio Jiménez, porque él ha estado muy atento a este caso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, y a quien se señala como supuesto líder del grupo criminal La Barredora. Bueno, pues ayer Hernán Bermúdez, bueno, pues fue vinculado a proceso por su probable participación en los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión. Adelante con tu reporte, Juan Antonio. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Un juez de control de Tabasco vinculó a proceso al exsecretario de Seguridad de dicha entidad, Hernán Bermúdez Requena, por los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión, por lo que permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva al interior del penal del Altiplano. La continuación de audiencia fue celebrada en el Distrito Judicial de Villahermosa, en donde un juez local determinó que habían los elementos suficientes para iniciarle proceso. La diligencia estaba programada a las 10 de la mañana, pero comenzó una hora más tarde debido a problemas de conexión de las partes involucradas. La audiencia se realizó de manera privada, por lo que se desconocen mayores detalles y las pruebas que presentaron tanto las autoridades ministeriales como la defensa del también conocido comandante H. Asimismo, el juzgador concedió un plazo de investigación complementaria de 3 meses, tiempo en el que permanecerá recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Cabe destacar que la Fiscalía General de la República cuenta con una orden de aprehensión vigente en contra del también conocido como el abuelo, por su probable participación en el delito de delincuencia organizada bajo la hipótesis de cometer secuestro agravado. Sin embargo, la misma no le ha sido cumplimentada y esto muy probablemente se lleve a cabo una vez que se encuentre ya interno. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Gracias, Juan Antonio. Y en este marco, bueno, pues ayer el presidente nacional del Tricolor, Alejandro Moreno, informa que pues presentó una denuncia ante la DEA y ante el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos en contra del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y participar en actividades ilícitas. Así lo anunció Alejandro Moreno.
Y obviamente señalar el papel clave y principal del narco senador, coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, y lo que han hecho es encubrir, financiar, proteger, respaldar desde el Estado mexicano mismo a los carteles del crimen organizado, no solo de México, sino a nivel internacional. Estamos empezando a fortalecer el contacto con los despachos de abogados en los Estados Unidos y armar todo lo que se tiene que armar con las investigaciones que hay, con la información pública que hay.
Y bueno, pues hubo respuesta de parte del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López. Él afirma que pues que no le hace caso a mafufadas, así lo dijo, yo no le hago caso a mafufadas, y también al mismo tiempo negó que haya alguna investigación en su contra.
No, yo no le hago caso a las mafufadas.
¿No va a salir de la coordinación? Porque ahí simplemente se rumore.
No, pues ese es un rumor que usted lo difunde.
Y bueno, pues más adelante, en una pues entrevista, en un chacaleo, en una entrevista banquetera allá afuera de la Cámara Alta, bueno, pues Adán Augusto López se confrontó con un reportero que lo cuestionó justamente por el caso de Hernán Bermúdez. Y quien estuvo cubriendo esta situación fue Sara Pablo. Sara, te saludo, adelante con tu información. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. No sea mentiroso, respondió el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, a un reportero que le dijo que en los expedientes de la Fiscalía General de la República hay testimonios de testigos protegidos que lo vinculan con el crimen. No hay un solo señalamiento, sostuvo el senador, cuestionado si va a dejar su cargo como coordinador parlamentario o aceptaría una embajada. Dijo que él tiene un compromiso con el estado de Tabasco y con el país, y sobre su salida añadió que solo es un rumor. La entrevista colectiva se tensó cuando el reportero sostuvo que los señalamientos ya son muy directos contra él, incluidas declaraciones de testigos protegidos.
Deme usted un solo señalamiento.
Hay testigos protegidos que están declarando, están en el expediente que entregó la Fiscalía General de la República.
Mire, no sea mentiroso.
No soy mentiroso, ahí está en el expediente. El quien miente es usted, senador.
A ver.
No. También no me puede decir por qué está en el expediente.
Se lo digo con todo respeto.
Yo también se lo digo con respeto.
La Fiscalía está obligada a guardar la secrecía de la investigación. Luego entonces, ni usted, ni yo, ni ninguno de los aquí presentes podemos saber qué declaró un testigo protegido. Por eso le digo que miente.
Están en los expedientes, señor.
Juan Manuel, esto fue parte de lo que ocurrió. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara. Sara Pablo, desde el Senado de la República, con este enfrentamiento verbal entre Adán Augusto López y un reportero que lo cuestiona justamente sobre el tema de su exsecretario de Seguridad cuando Adán Augusto era gobernador del estado de Tabasco. Y vámonos hasta Sinaloa con Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula, porque ayer por la tarde se dio a conocer que un grupo de civiles armados atacó a balazos la camioneta en la que viajaba la nieta del gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya. Esto ocurrió al sur de Culiacán. De acuerdo a los reportes que se tiene de parte de la Secretaría de Seguridad, bueno, pues los agresores pretendían robarse el vehículo. Se desata una balacera y pues hay dos escoltas que resultan lesionados. Felicitos, te saludo, adelante con tu información. Buen día.
Un ataque armado en contra de una camioneta oficial del gobierno de Sinaloa en la que viajaban escoltas de la hija del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, Eneida Rocha Ruiz, se registró ayer por la tarde al sur de Culiacán. En el vehículo viajaba la nieta del gobernador Rocha, quien por fortuna resultó ilesa luego de este ataque armado causado por un intento de robo violento de su unidad. Esta información fue confirmada por el propio gobernador Rocha en sus redes sociales, quien detalló que la agresión fue motivada por un intento de despojo de la camioneta en la que viajaba su familia y dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Este ataque armado se registró alrededor de la 1:55 en el cruce del Boulevard Jesús Cumate y el Canal 7 mismo, que dejó un saldo de dos oficiales heridos por impacto de arma de fuego. Uno de ellos quedó gravemente lesionado porque luego ambos fueron trasladados a un hospital cercano para su pronta atención médica. Los oficiales son un hombre y una mujer. José era encargado de conducir la camioneta Jeep Cherokee de color blanco de modelo reciente, quien resultó con una herida en el rostro. Ya por la tarde se informó del hallazgo de una persona sin vida en la esquina del Boulevard Jesús Cumate, muy cerca de donde fue este intento de robo. Luego, no se han dado a conocer si esta persona es ajena a los hechos o fue alcanzada por las balas o qué más pudo haber ocurrido, si se trató de un presunto gatillero que habría participado en este ataque armado. Este es el reporte desde Sinaloa.
Gracias, Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Sinaloa. Y bueno, ayer inició esta ronda de comparecencias ante la Cámara de Diputados con motivo del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y la primera en asistir fue la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez. Ahí ante los legisladores destacó la reducción de homicidios dolosos, pero también negó que haya persecución política y afirma que en nuestro país se respetan los derechos de todos los mexicanos. Hubo por ahí algunos legisladores, como el diputado panista Marcelo Torres Cofiño, que hizo un reclamo a la titular de la política interior de nuestro país, a Rosa Isela Rodríguez, y pues le reclamó, ¿no? Dijo, ustedes están encubriendo a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quienes son señalados por huachicol fiscal. Así lo dijo el diputado panista.
Hoy por la mañana presentamos, y aquí está la prueba, la ampliación de la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República contra José Ramón López Beltrán, Gonzalo Alfonso López Beltrán, alias Bobby, y Jesús Ernesto López Gutiérrez. Están señalados como probables responsables de conspiración, delincuencia organizada, huachicol, contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. ¿Hasta cuándo seguirán encubriendo la red de huachicol que involucra a los propios hijos de López Obrador? ¿Por qué? Porque si hay denuncias formales y pruebas en la fiscalía, este gobierno bloquea la investigación contra el llamado cártel de Palenque.
Y bueno, pues la secretaria Rosa Isela Rodríguez le entró al tema, dijo que habrá castigo para quien cometa delitos, sin importar el nivel jerárquico o posición económica, y también afirma que la Comisión de Delitos y los Actos de Corrupción no detendrán el proyecto de la Cuarta Transformación.
La derecha ha tratado siempre de desprestigiar al mayor líder social de la época reciente. Ese líder al que pretenden descalificar se ganó a pulso el respaldo del pueblo de México. Desde el gobierno de México no se protege a persona alguna que incurra en actos de corrupción, que traicione nuestros principios o que haya incurrido en un delito comprobado. Nosotros no encubrimos a nadie. Cero impunidad. Trátese de quien se trate.
Bueno, pues así estuvo la comparecencia, la primera comparecencia de la titular de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Repito, esto fue ante diputados con motivo del análisis del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El día de hoy estará por allá por San Lázaro el secretario de Hacienda, Edgar Amador. Y bueno, allá en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas, tocó el turno del discurso de participar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien volvió a criminalizar a los migrantes que entran a los Estados Unidos de forma irregular. También, bueno, pues rechazó la política de fronteras abiertas en todo el mundo y lanzó una acusación a la ONU de financiar la migración hacia la Unión Americana. Así lo dijo el presidente de Estados Unidos.
Nuestro mensaje es muy simple. Si entras ilegalmente a Estados Unidos, irás a la cárcel o regresarás a tu lugar de origen, o incluso más lejos. Ya sabes lo que eso significa. A todo matón terrorista que contrabandea drogas tóxicas a los Estados Unidos de América, les advertimos que los eliminaremos por completo.
Y bueno, su discurso duró prácticamente una hora. Habló también, externó en su discurso externó su oposición a reconocer al Estado palestino, tal y como lo han hecho más de 150 países. Pues dijo que hacerlo sería respaldar a Hamas y también dijo que, bueno, pues él merecía recibir el Premio Nobel de la Paz por haber terminado con 7 guerras. Bueno, vamos a escuchar al presidente de los Estados Unidos.
Puse fin a 7 guerras, negocié con líderes de todos y cada uno de estos países y ni siquiera recibí una llamada de las Naciones Unidas ofreciéndose a ayudar. Mi país no recibió ningún reconocimiento, nunca lo recibirá. Todos dicen que debería recibir el Premio Nobel de la Paz por cada uno de estos logros. Pero para mí el verdadero premio serán los hijos e hijas que vivan para crecer.
Y obviamente, bueno, pues en este discurso no faltaron los autoelogios. Pues dijo que está gobernando de una manera excepcional a los Estados Unidos. También se fue en contra del conservadurismo y él dijo, estamos haciendo muy buen papel en el tema económico allá en los Estados Unidos y bueno, pues nuestros ciudadanos están gozando de una muy buena economía. Vámonos con Jenny Valencia, porque ayer hubo información importante que da a conocer el INEGI y tiene que ver con la actividad económica en México. Fíjese, en el mes de julio este índice cayó 1.2% interanual, fue arrastrada principalmente por los sectores primario y secundario y representa su peor caída desde febrero de hace 4 años. Jenny, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buenos días. Te comento que el INEGI informó que el indicador global de la actividad económica en julio disminuyó 0.9% a tasa mensual y registró una caída de 1.2% a tasa anual. Cabe destacar que el indicador global de la actividad económica permite conocer y da seguimiento a la evolución del sector real de la economía en el corto plazo. Por componente, las actividades primarias en julio retrocedieron 3%, las secundarias 1.2%, y las terciarias 0.4% a tasa mensual, mientras que a tasa anual las actividades primarias disminuyeron 12.2% y las secundarias 2.8%, en tanto que las terciarias aumentaron 0.4%. Es el reporte, Juan Manuel. Muy buenos días.
Muchas gracias, Jenny, por tu reporte. ¿Cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer en lo que, bueno, pues fue la segunda jornada de la semana? El dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 75 centavos a la compra y en 18 con 77 a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó operaciones con una ganancia de 0.59%. Allí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones cayó 0.19%, el Nasdaq también abajo 0.95% y el Standard & Poor's con pérdida 0.55 puntos porcentuales. Los mercados en Asia, que ya han concluido operaciones de este miércoles, bueno, pues están terminando con alzas generalizadas, mientras que los mercados en Europa, allá en el viejo continente, están abriendo también. Ah, no, ellos, los mercados allá en Europa están abriendo con pérdidas, ¿no? Al contrario de lo que ocurrió justamente allá en Asia. Repito, los mercados en Europa están abriendo a la baja y el euro está cotizando en 21 pesos con 66 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque ayer arrancó la jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Y bueno, pues en uno de estos partidos las Chivas derrotan 3-1 a Necaxa. Mi querido Beto, te saludo, adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, comenzó la jornada 10 de la Liga MX y algo a destacar es que Fernando Gago regresó al estadio de Chivas, ahora como técnico del Necaxa, y terminó cayendo 3-1 ante el Guadalajara. Por cierto, fueron incontables los abucheos para el argentino después de las formas en cómo salió de Verde Valle para Boca Juniors. En la Liga Española, Real Madrid sigue imbatible después de 6 victorias en 6 encuentros, terminó goleando 4-1 a Levante como visitante, mientras que Santiago Jiménez se reencontró con el gol en el equipo del Milan en la Copa de Italia ante Lecce. En el tenis, Novak Djokovic anunció que estará compitiendo en el Abierto de Shanghái, mientras que en la Fórmula 1 el mexicano Sergio Pérez ya comenzó los trabajos con Cadillac de cara a la temporada de 2026, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Bueno, estudiantes y padres de familia se movilizaron ayer allá en Ciudad Universitaria para exigir seguridad y justicia. Esto después del asesinato de un estudiante del CCH Sur, ocurrido hace un par de días. Hubo también, pues, un mensaje del rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí. Admite que lo ocurrido no tiene precedentes y también informa que instruyó a la secretaria general de la universidad a revisar los protocolos de seguridad en todos los planteles.
Como rector, condeno la violencia, pero también me hago cargo de la necesidad de redoblar los esfuerzos para prevenirla y erradicarla. Hay que analizar lo ocurrido para establecer las condiciones de prevención adecuadas. Estoy convencido de que estas actitudes se pueden evitar si detectamos a tiempo los problemas y actuamos en consecuencia. Por eso, pido la colaboración de todas y todos quienes integramos la comunidad universitaria para que juntos construyamos los espacios seguros a los que tiene derecho nuestra juventud, el personal académico y administrativo.
Bueno, pues ahí el mensaje del rector Leonardo Lomelí, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque quien está llevando a cabo la investigación de este crimen allí en el CCH Sur, es la Fiscalía de la Ciudad de México. Cuéntanos, Juan Antonio, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Por los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas, la Fiscalía Capitalina inició una carpeta de investigación en contra del ex Ashton de 19 años, quien con un arma blanca privó de la vida a un estudiante e hirió a un trabajador al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades en el plantel sur. Peritos de la institución, especialistas en fotografía y criminalística, levantaron los indicios pertinentes para agregarlos a la indagatoria. Asimismo, también se recabaron entrevistas de algunos de los involucrados para deslindar responsabilidades. Este caso no requiere de tantas diligencias, ya que el agresor fue detenido en flagrancia en delitos considerados como graves. Sin embargo, al tratar de darse a la fuga, el probable responsable se lanzó de un edificio, lo que le provocó fracturas en ambas piernas, por lo que permanece interno en un hospital bajo custodia de al menos 3 policías. Una vez que esté en condiciones, la carpeta de investigación que hay en su contra será judicializada y él será presentado ante un juez de control para que responda por esta imputación. Por otra parte, el cuerpo de Jesús Israel, el estudiante de 16 años que fue asesinado, ya fue entregado a sus familiares luego de que se le practicara la necropsia de ley. Cabe señalar que la causa de muerte de este adolescente fue por una herida ocasionada por instrumento punzocortante que lesionó estructuras anatómicas del cuello. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Bueno, pues ayer muy temprano salía esta información lamentable. Mauricio Fernández Garza, político, empresario y 4 veces alcalde de San Pedro Garza García y en Nuevo León, pierde la vida, muere a los 75 años. Él padecía cáncer de pulmón. Usted recuerda, el 15 de septiembre solicitó licencia para separarse de su cargo por cuestiones de salud, dijo, cuestiones de salud vinculadas con su tratamiento en contra del cáncer, y así, y pues iniciar con un periodo de transición para entregar la administración a Mauricio Fara, secretario del ayuntamiento. Descanse en paz, Mauricio Fernández Garza, repito, político, empresario y 4 veces alcalde de San Pedro Garza García, allá en el estado de Nuevo León. Y antes de irnos a la pausa, si a usted le gusta Carin León, bueno, pues fíjese que este artista agotó en 1 hora las localidades para sus 3 conciertos que dará en la esfera de Las Vegas, por lo que, bueno, pues tuvo que abrir 3 nuevas fechas. El cantante, además de presentarse el 11, el 12 y el 13 de septiembre, pero del próximo año, bueno, pues también lo hará el 4, 5 y 6 de septiembre también de 2026. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, pues nos están reportando que pues afuera de la Secretaría de Gobernación están colocando, o ya colocaron, un cerco metálico alrededor de este inmueble. ¿Por qué? Porque se esperan diferentes manifestaciones afuera de este recinto. Estarán por allá ex integrantes de lo que fue la Ruta 100. Nos están reportando que hay severas afectaciones ya en las arterias viales aledañas o que confluyen a la Secretaría de Gobernación. Está, fíjese, está cerrada la calle de Atenas, también Abraham González, Bucareli y Morelos. Cerradas estas vialidades, así que bueno, pues si usted pretende pues transitar por esta zona, tome sus previsiones. Repito, están cerradas las calles de Atenas, Abraham González, Bucareli y Morelos, un cerco metálico que han colocado alrededor de la Secretaría de Gobernación.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 24 de septiembre de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
La forma en la que Mauricio Fernández enfrentó la muerte refleja muy bien de qué estaba hecho. Fue empresario, político de raíces panistas, pero con amistades de todos los colores. 4 veces alcalde de San Pedro, senador, modernizador del panorama urbano, blindó a su municipio en la crisis más dura del narcotráfico, coleccionista de arte, descubridor de fósiles de especies únicas que se dieron en el noreste del país y promotor de museos en beneficio de la comunidad, entre muchas otras facetas. Ayer abundaron las palabras tratando de describirlo: excepcional, visionario, disruptivo, singular, extraordinario, soñador, constructor, admirable, genial, polémico. Como político destacó por su apertura y originalidad. Hijo de un fundador del panismo, supo adaptarse a las distintas circunstancias políticas y fue pionero de cambios democráticos en el país. A pesar de una lucha tenaz por cerrar con broche de oro su ciclo como alcalde de San Pedro, Mauricio no pudo completar su objetivo de regresar el 30 de septiembre a dar su primer informe de esta nueva etapa al frente del ayuntamiento. Descanse en paz, el tío Mau.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Anteayer, el diario oficial publicó un acuerdo que declara sitio de memoria la tumba de quienes fallecieron en el ataque al cuartel Madera, Chihuahua, en 1965. ¿Qué pensarán los familiares de los soldados asesinados y las víctimas de la Liga Comunista 23 de septiembre, que se inspiró en ellos como Eugenio Garza Sada y Fernando Aranguren?
Bajo reserva, en El Universal.
Aunque muchos en Morena, en Palacio Nacional están convencidos de que se cocina una alianza MC-PAN, en el Partido Naranja nos aseguran que estas afirmaciones van en sentido contrario. Nos señalan que Movimiento Ciudadano tiene muy claro que no mantendrá su estrategia de competir solo en las elecciones de 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas. Nos comentan que para MC, estos comentarios les hacen percibir que el oficialismo está nervioso por el crecimiento que el partido ha tenido en los últimos procesos electorales, pero que por ahora no piensan en ninguna alianza.
La Quinta Transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
Guerrero, que gobierna Evelyn Salgado, se posiciona entre los 5 estados con mayor inversión turística en México. Actualmente, suma 62 proyectos que representan más de 50 mil millones de pesos, clave para la reactivación económica tras los huracanes Otis y John. La reconstrucción de Acapulco avanza con apoyo federal y estatal, además de gestiones con cámaras empresariales como Canaco y el Consejo Coordinador Empresarial. El objetivo es diversificar el turismo y generar empleos sostenibles. Empresarios como Carlos Slim y Juan Antonio Hernández, de Grupo Autofin, apuestan por Acapulco. Se proyecta un complejo turístico con 12 edificios, hospital y universidad, enfocado en turismo de salud y retiro.
Trascendió en Milenio.
Que el homicidio de un estudiante en el CCH Sur detonó las alertas más allá de la propia universidad y generó consternación por ser un hecho insólito en su desenlace, pese a diferentes episodios de violencia en varios centros educativos en años recientes, pero también por la preocupación en un tema que suele dejarse de lado, el de la salud mental, por lo que ayer mismo la Facultad de Psicología de la UNAM y el rector Leonardo Lomelí convocaron a la comunidad a acercarse con los especialistas para pedir ayuda cuando sea necesario.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Un grupo criminal quiso robar en Culiacán la camioneta de los escoltas de la hija del gobernador Rocha Moya, en la que viajaba su nieta. Los custodios resultaron heridos, pero salvaron a la niña. Allá sesionaba el gabinete de seguridad.
Razones, de Jorge Fernández Menéndez, en Excelsior.
Todo lo sucedido en torno al asesinato de los jóvenes músicos colombianos Byron Sánchez, conocido como B-King, y de su amigo el DJ Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, está rodeado por la confusión y las más extrañas contradicciones. El que puso el caso en la opinión pública fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con un mensaje público enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que pedía su intervención para encontrar con vida a los dos jóvenes desaparecidos. En ese mensaje, Petro decía que habían desaparecido después de dar un concierto en Sonora y que desde entonces no se sabía nada de ellos. Ninguno de los dos jóvenes estuvo en Sonora. ¿De dónde sacó esa información, Petro? No se sabe, no habían sido contratados en ese estado, nunca estuvieron en Sonora, nunca dieron un concierto. Viking había hecho una corta presentación en un bar de la colonia Roma de la Ciudad de México unos días antes, el 13 de septiembre. El 16 de septiembre, el día de su desaparición, fueron a un gimnasio en Polanco, cerca de las 4 de la tarde, y allí le dijeron a su representante que tendrían una reunión con unas personas. Alguien dice que calificaron al amigo de Regio Clown como el comandante. Nunca más se supo de ellos. Sus restos, aparentemente muy maltratados, aparecieron un día después en el Estado de México, junto a una narcomanta atribuida al cártel de la Nueva Familia Michoacana, en lo que aparentaba ser un ajuste de cuentas.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En los pasillos del Congreso se comenta que los legisladores de Movimiento Ciudadano ya le midieron el pulso al presupuesto de egresos 2026 y no dudaron en soltar la bomba. Morena presume que sacó a 15 millones de mexicanos de la pobreza, pero los condena a otra igual de dura, la de no tener acceso a la salud. Dicen que mientras el gobierno federal acumula una deuda histórica de más de 17 billones de pesos, a los hospitales se les aprieta la cartera. Los naranjas también cuestionan la incongruencia. El IEPS se endurece para refrescos, cigarros y hasta videojuegos, bajo la bandera de impuestos saludables, pero al alcohol ni lo tocan. MC pues se anota un tanto político al señalar lo que en Palacio Nacional prefieren callar. Menos dinero para la salud y más deuda para todos.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
El reciente anuncio sobre el desmantelamiento de una red de contrabando de combustible conocido como huachicol fiscal se ha presentado como un golpe histórico a la criminalidad organizada. La Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad destacan la detención de militares de alto rango, funcionarios, aduanales y empresarios, además de una incautación de más de 69 millones de litros de petrolíferos entre octubre de 2024 y julio de 2025. Sin embargo, detrás de estas cifras surge una pregunta crucial. ¿Dónde están los miles de millones de pesos generados por este negocio ilícito?
Confidencial en el Financiero.
La Unidad de Inteligencia Financiera le congeló sus cuentas bancarias a petición del Departamento de Estado de Estados Unidos por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Pero en San Lázaro consideran que no hay nada para pensar que la diputada morenista Hilda Brown haya cometido algún delito. No hay nada en la fiscalía, no hay sanciones administrativas, nada para proceder a un eventual desafuero. Normalmente se tiene que tener pruebas y la solicita el órgano de persecución de delitos. Hay que esperar que la fiscalía, con pruebas que tenga, los solicite, insistió ayer el jefe del Guinda en el Palacio Legislativo, Ricardo Monreal.
José Luis Sánchez Macías.
Guerrero se posiciona como destino líder en turismo nacional. Cifras de la Secretaría de Turismo Federal reflejan que se colocó a nivel nacional como el estado con mayor llegada de turistas nacionales, alcanzando una participación de mercado de 11%. Entre enero y julio de 2025, se registraron 6.6 millones de turistas en cuartos de hotel, un crecimiento del 50.3% respecto al mismo periodo del 24. Queda claro que las gestiones de la gobernadora Evelyn Salgado para promover la actividad turística de Guerrero han dado un impulso positivo durante 2025 en infraestructura, conectividad, servicios y una agenda estratégica de actividades en destinos como Acapulco, Ixtapas y Zihuatanejo, La Unión y Taxco. Esto muestra la recuperación y consolidación del sector turístico tras las afectaciones que dejaron los huracanes Otis y John.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
La secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez salió bien librada de la comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Al abrir la glosa del primer informe de la presidenta Sheinbaum, la encargada de la política interna recibió algunos cuestionamientos, a los que respondió con argumentos y datos. Le entró a todos los temas que le plantearon y dejó en claro que habrá castigo y sanción para quien cometa un delito, sin importar su nivel jerárquico o su posición económica. Y hablando de comparecencias, este miércoles toca el turno del secretario de Hacienda, Edgar Amador. A él le toca doble, pues ante el Pleno explicará la política económica del primer año de gestión de la presidenta Sheinbaum y en comisiones abordará el paquete económico 2026, que debe quedar aprobado a más tardar el 15 de noviembre.
Bueno, pues hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15 tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Muestra economía signos de debilidad. La economía se contrajo 1.2% anual en julio, el mayor retroceso desde febrero de 2021, principalmente por la actividad industrial, según el indicador global de la actividad económica del INEGI. Ante esto, los analistas ven un futuro débil en los próximos meses. En más información, ventas minoristas avanzaron 2.2% anual en julio y ligan 7 meses al alza. Internet y catálogos, los que más crecieron. En otro tema, ven dificultades para consolidación fiscal. Sin una reforma que aumente los ingresos, la consolidación fiscal iniciada este año difícilmente seguirá en 2026, considera Fitch Ratings. Puntualizó que aunque el presupuesto 2026 flexibiliza el ritmo de consolidación, podría ser necesaria una reforma integral que mejore los ingresos.
Reforma.
Atacan en Culiacán a la nieta del gobernador Rocha. Dice gobierno de Sinaloa que fue intento de robo de camioneta. Agreden vehículo donde viajaba la hija de la titular del DIF. Hieren a 2 escoltas. En más información, dice Estados Unidos que Sheinbaum sí enfrenta al narco. El incremento en las operaciones antinarcóticos en México del gobierno de la presidenta Sheinbaum es un cambio audaz respecto a la actitud pasiva ante los cárteles de su antecesor López Obrador, aseguró ayer el embajador estadounidense Ron Johnson. En otra nota, exigencia en Ciudad Universitaria. Estudiantes, padres de familia y académicos marcharon en Ciudad Universitaria de la UNAM para exigir seguridad y justicia por el asesinato de un estudiante del CCH Sur. Además, y ahora desaparece joven venezolano, Tyron Paredes Gamboa, de 27 años, fue reportado como desaparecido. Habría sido visto por última vez en Cuautitlán Izcalli el pasado 19 de septiembre.
El Universal.
Dan ultimátum a farmacéuticas. No estamos jugando. Gobierno advierte a proveedores que si no entregan los medicamentos para finales de septiembre, se rescindirán los contratos, se inhabilitarán o habrá denuncias penales si se detecta incumplimiento malintencionado. También encontramos, venden base de datos de pensionados del IMSS en 50,000 pesos. El instituto niega que se trate de un hackeo, pero señala posible filtración por uso indebido por parte del personal.
La jornada.
Solo Estados Unidos salvará al mundo del infierno, asegura Trump en la ONU. Se vanagloria de poner fin a 7 guerras. Defiende ataques a navíos en costas de Venezuela. Volaremos a todo terrorista, dice. Absolutamente nada justifica el genocidio en Gaza, reprocha Lula da Silva. En más información, exigen a FIFA suspender a la selección de Israel. Ejército avanza hacia zonas más pobladas de Gaza. En espectáculos, Ciao Claudia, ícono del cine italiano de la posguerra, musa de Visconti y Fellini, Claudia Cardinale falleció a los 87 años.
Milenio.
Refuerzan la vigilancia satelital en transporte de hidrocarburos. La Comisión Nacional de Energía actualiza estrategia con GPS y balizado de pipas, mientras que Brugada endurece reglamento.
Excelsior.
Redes criminales amplifican poder con uso de la IA, empleando inteligencia artificial para rastrear a personas vulnerables, suplantar identidades, obtienen ganancias que pueden superar las que dejan las drogas.
El Economista.
Inversión extranjera directa en producción automotriz y de camiones se redujo 41% en el primer semestre. Las inversiones captadas en el periodo sumaron 3.592 millones de dólares. En más información, la Comisión Nacional de Energía vigilará vía satélite transporte de combustible en el país. Los vehículos con gasolina, gas LP, diésel y petroquímicos tendrán códigos QR y sistema GPS, publica la Secretaría de Energía en el Diario Oficial de la Federación.
La Razón.
Trump arremete contra la ONU. Sus países se están yendo al infierno. En inicio de Asamblea General, el presidente de Estados Unidos cuestiona utilidad del organismo. Asegura que él resuelve guerras sin ayuda. También que el cambio climático es la mayor estafa del mundo.
24 horas.
Exhiben pifias la impericia de jueces. A una semana de asumir cargos en juzgados tribunales, un cúmulo de togados electos por voto popular han sido expuestos por cometer errores en audiencias, tomar decisiones fuera de sus atribuciones y en contra de trabajadores del Poder Judicial, lo que para juzgadores de carrera representa una curva de aprendizaje en detrimento de la justicia. Hugo Aguilar desiste de recorte en la Corte.
El Sol de México.
Nadie puede cuidar fauna del Tren Maya. El Tren Maya declaró desierta por segunda ocasión la licitación para contratar el servicio de manejo y protección de la fauna silvestre que habita cerca de los 7 tramos de su ruta.
La prensa.
Contrabando. Alerta con comercio pequeño que aumentar carga fiscal solo beneficiará al crimen organizado que extorsiona a tiendas para vender marcas específicas de cigarros ilegales. Más de 1 millón se verán afectadas.
La crónica de hoy.
No habrá impunidad en casos de corrupción, advierte Rosa Isela Rodríguez durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.
El Heraldo de México.
Incumplen farmacéuticas con entrega de oncológicos. El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, dijo que se trata de al menos 33 firmas que han faltado a los contratos, total o parcialmente.
Esto.
Sangre joven. Chivas reclama protagonismo en el torneo Apertura 2025 y con goles de canteranos apaga al Necaxa en busca de un puesto en el play-in. El rebaño se cobra la traición de su ex técnico Fernando Gago, quien es recibido con insultos.
Radioformula.com.mx.
Se queda en la cárcel. Vinculan a Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, por secuestro y extorsión.
Expansión.mx.
México pierde terreno en minerales críticos por falta de certidumbre. La Camimex advierte que sin reglas claras ni exploración minera, el país limita su papel como proveedor clave de minerales críticos frente a la presión global y la competencia china.
Infobae.com.
Murió Giovanna, mujer sin identificar de la explosión de pipa en Iztapalapa. Cifra de víctimas sube a 30.
Reporteindigo.com.
Aranceles a importaciones asiáticas buscan corregir déficit comercial con esa región, justifica Marcelo Ebrard.
Político.mx.
Hernán Bermúdez todavía no ha sido expulsado de Morena. Pese a que Hernán Bermúdez está detenido en el altiplano, conserva aún su militancia en el partido.
AgenciaEFE.com.
Lavrov y Rubio se reúnen este miércoles en Nueva York, según el Ministerio de Exteriores ruso. Según el viceministro ruso, Sergei Vershini, la agenda de la reunión será amplia. Además, el Kremlin replica a Trump y dice que Rusia es un verdadero oso y no hay osos de papel.
Forbes.com.mx.
Ricardo Salinas deposita 25 millones de dólares para evitar arresto en Estados Unidos por conflicto con AT&T, informa Bloomberg. La operadora reclama una deuda millonaria por la compra del negocio de telecomunicaciones de Salinas Pliego en 2014.
El País.
Trump dinamita en la ONU las reglas del juego mundial. El presidente de Estados Unidos arremete en su discurso contra Naciones Unidas, el cambio climático, la inmigración y Europa.
The Washington Post.
Jimmy Kimmel defiende la libertad de expresión y critica al presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones en su regreso a su programa anoche.
The New York Times.
En un cambio repentino, Trump dice que Ucrania puede ganar la guerra con Rusia.
The Wall Street Journal.
Los futuros del Nasdaq lideran las ganancias tras las liquidaciones de tecnológicas. Los futuros del petróleo también subieron después de que el presidente Trump pidió a los aliados europeos que pusieran fin a las compras de energía a Rusia. Trump dice que Ucrania puede recuperar todo el territorio confiscado por Rusia. El presidente de Estados Unidos señala un cambio de postura y sugiere que Kiev, con el apoyo de Europa y la OTAN, puede restaurar sus antiguas fronteras. En la prensa de los estados, ABC de Monterrey, luto en Nuevo León, fallece Mauricio Fernández. A las 02 horas de ayer y con 75 años de edad, el cuatro veces alcalde de San Pedro, empresario y coleccionista, perdió finalmente la batalla contra el cáncer. Hoy será homenajeado en la plaza principal del municipio. Y en frontera de Tijuana, firma Baja California Pacto Anticorrupción y en favor de transparencia. La gobernadora anuncia la estrategia estatal de combate a la corrupción. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Antes de la pausa, déjeme comentarle que la Comisión Nacional de Energía exigirá a partir de hoy que los permisionarios que se dedican a la transportación de gas LP, petrolíferos y petroquímicos utilicen códigos QR y sistemas GPS que les permitan a las autoridades, bueno, pues fortalecer los mecanismos de supervisión, vigilancia y control de estas actividades. Estas nuevas disposiciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y bueno, pues esto ocurre pues a dos semanas de la explosión de una pipa allá en la alcaldía Iztapalapa. Nos vamos a la pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un informe de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana en materia de vialidad. Óscar, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, un placer saludarte a ti y al auditorio esta mañana de miércoles. Vámonos con la información, donde hay que tomar muy en cuenta que en la zona norte de la ciudad afortunadamente se restablece la circulación en la avenida Ferrocarril de Hidalgo, está a la altura del eje 5 Norte, después de que servicios de emergencia laboraran tras una volcadura, por el cual únicamente los rezagos vehiculares en este punto. Vamos en materia de concentraciones y movilizaciones, donde esta mañana en la zona centro alrededor de las 10 se espera una concentración en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México. Está ubicada sobre la calle de Donceles al cruce con la calle de Allende, todo esto en la colonia Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc. Hay que tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de sus actividades no se descarta la posible afectación a la misma. También hay que tomar muy en cuenta que por la tarde se prevé una concentración y marcha en la zona sur, hasta alrededor de las 13 horas, que partirá de inmediaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades, esto sobre el plantel sur, ubicado sobre el Boulevard Cataratas número 3 de la colonia Jardines del Pedregal de la Alcaldía Coyoacán, y tiene como destino arribar a las inmediaciones del edificio de rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está ubicada sobre la avenida Insurgentes número 3000 y la zona del circuito escolar Ciudad Universitaria, por el cual hay que tomar muy en cuenta alternativas viales. Ya para finalizar, les recordamos los vehículos que no circulan este miércoles con terminación de placas 3 y 4 engomado rojo. Recordarles que esto únicamente aplica para los hologramas 1 y 2. Hasta aquí es el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Óscar. Óscar Valderas con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Bueno, pues le comentaba un poco más temprano que este miércoles, el día de hoy, se cumplen exactamente dos semanas de esta tragedia ocurrida allá en el Puente de la Concordia y la Calzada General Ignacio Zaragoza en la Alcaldía Iztapalapa, esta volcadura de una pipa cargada de gas y una posterior fuga de este combustible y un flamazo que, bueno, pues lamentablemente ha derivado hasta este momento en 30 personas que han perdido la vida y 15 más que aún se encuentran hospitalizadas. Y en este marco, ayer la jefa de gobierno, Clara Brugada, bueno, pues anuncia que ya tienen lista una propuesta para regular justamente el transporte público de carga de sustancias peligrosas. Y bueno, pues por ahí adelanta algo, dice, pues los cambios, la regulación tendrá que ver pues con el tema de los límites de velocidad, los horarios y las rutas durante los cuales podrán transitar, y así como pues algunos controles operativos. Pero independientemente de esta propuesta que anunció la jefa de gobierno que será presentada en los próximos días o en las próximas horas, bueno, pues también hace unos días el Congreso capitalino anunció que, bueno, pues van a revisar justamente en coordinación con el gobierno de la ciudad las reglas para el traslado de gas LP en pipas. Y para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar y le aprecio mucho que nos tome la comunicación a Ricardo Rubio, él es diputado del Congreso de la Ciudad de México, representante por el Partido Acción Nacional. Ricardo, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludo a todos, a todo tu auditorio. Y bueno, pues efectivamente, pues estamos aquí pues en el Congreso de la Ciudad atendiendo en la medida de las posibilidades, pues este tema, ¿verdad? Sí.
A ver, diputado, ¿cómo, en qué sentido irían las modificaciones que están ustedes viendo ahí como legisladores?
Claro, mire, nosotros evidentemente, como ustedes saben, hacemos reformas a distintos ordenamientos legales. Nuestra función es ir modificando las normas con base en la dinámica social. El derecho, las leyes van cambiando. Uno de los principios de la ley es el dinamismo, y entendemos que pues lo que ha sucedido reclama que hagamos una regulación que ya desde hace mucho tiempo la ciudad reclamaba. Si recuerdas, esto además no es nuevo. Hace ya tiempo a los camiones de carga pesada se les impedía, estar circulando, sí, en ciertos horarios, porque no tanto por el tema de accidentes, sino para evitar congestionamientos viales. Por ejemplo, a la hora de las escuelas, que es más o menos hasta ahora entre las 6 de la mañana y las 9, pues bueno, era una cosa tremenda cuando había trailers, etcétera. Entonces hay una regulación en ese sentido, pero fue una regulación, momentánea, porque estuvo en el reglamento metropolitano de tránsito, y después, bueno, eso se modificó y se les permitió circular ya prácticamente en el horario que fue. Se volvió a incorporar en el reglamento de tránsito. Pero ahora, con la tragedia que nos vistió de luto a todas las mexicanas y mexicanos, porque fue una cosa que no trascendió las barreras de la Ciudad de México, desde luego que pues no podemos permanecer, digamos, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Todavía siguen muchos cuestionamientos en el aire de cuál fue la razón del accidente. Seguimos insistiendo en que fue una mala, mal estado de la vía pública. Otros, pues, que el microbús este del que están haciendo señalamientos de que provocó que el chofer estuviera mal. Luego después el chofer declaró que la pipa ya estaba mal desde cuándo. En fin, o sea, son una serie de factores. El caso es que no podemos nosotros permanecer como si no hubiera pasado nada, y tenemos, sí, que modificar el andamiaje jurídico. Y fíjate, justamente una semana antes de la tragedia, el diputado Diego Garrido del grupo parlamentario del PAN y un servidor, porque también yo suscribí esa iniciativa, habíamos presentado una iniciativa para regular justamente el transporte de carga en la ciudad, pero ya no propiamente en el reglamento, porque sí, nosotros no reformamos reglamentos, sino en la ley de movilidad de la ciudad. No se había hecho nada, se había turnado comisiones, se dejó ahí. Sin embargo, a raíz de este lamentable hecho, también ya la propia jefa de gobierno y el grupo parlamentario de Morena están totalmente de acuerdo, uh-huh, con nuestra iniciativa de modificar los ordenamientos legales que tengan que hacer esto. Por ejemplo, bueno, pues lo que nosotros estamos proponiendo y que ellos también están de alguna manera acertando es que primero hay un parlamento abierto, es decir, que sí, que se escuche la opinión de transportistas, de empresarios, para buscar pues un equilibrio entre la seguridad y la actividad
económica. Y de ciudadanos, diputado, de ciudadanos también.
Así es. Sí, totalmente. El parlamento abierto incluye, digamos, a los directamente involucrados, a los expertos, a los afectados y a los ciudadanos, porque finalmente quienes fueron afectados, ¿no?, con las lamentables tragedias, pues fueron ciudadanos que estaban caminando, pasando por ahí, ¿no? Entonces, por supuesto que de ciudadanos también, ¿no? Entonces, sí. Estamos ahí justamente pidiendo que se haga este parlamento abierto, ¿no? Que incluya precisamente horarios y también pues el tamaño de las unidades. Vamos a tener que hacer una tabla de tamaños de unidades y de pesos, sí. Y por supuesto y también de sustancias de lo que se transporte, porque no es lo mismo que traslades a la mejor una mercancía de alimentos, ¿no?, que pueden ser perecederos, y pues o gas LP, ¿no?, como es el caso. Entonces, sí. Digamos que sí es muy distinto el tratamiento que se debe de dar para sustancias peligrosas, y por supuesto también esta regulación debe de implicar que tengan ciertos seguros. Por ejemplo, platicábamos sobre que si la pipa hubiera tenido, hay una especie de como de goma que se activa si hay un accidente. Hay unas gomas en internas de algunos digamos vehículos, que cuando se caen se activa esta goma. Si la goma se activa, pues ya se impide que, aunque se rompa el metal, se raspe, se abra, se salga el material.
Que haya fugas.
Tendremos que exigir que haya fugas. Tendremos que exigir que este tipo de vehículos, sí, cuenten con esa medida de seguridad de entrada, porque, bueno, pues los accidentes siempre van a suscitarse. Entonces, ¿cómo lo vamos a exigir? Pues lo vamos a exigir desde la ley, ¿no? Para que de entrada no pueda circular ningún vehículo con material peligroso, sustancias peligrosas o de uso delicado, sin contar con este tipo de mecanismos. Forzosamente.
Bien. ¿No? ¿Para cuándo, diputado, estarán presentando pues esta regulación, e irán pues en armonía con la regulación que va a presentar la jefa de gobierno?
Sí, me parece que vamos a actuar en conjunto. Lo que está esperando Morena, básicamente, pues es nada, sí, más la propuesta de la jefa de gobierno, que ya anunció. Ella, como de todos es sabido, que acaba de anunciar justamente el día de ayer, uh-huh, o antier, me parece, ¿no?, que las quejas ciudadanas, la propia Clara Brugada propone regulación de transporte de materiales peligrosos, y seguramente estaremos esperando recibir la iniciativa de la jefa de gobierno. Yo creo que tiene que ser el próximo martes, uh-huh, ¿no?, a más tardar, en el propio octubre, primeros días de octubre, primer quincena de octubre, estaremos, yo creo que, bien, dictaminando ya alguna regulación sobre esto.
Perfecto. Bueno, pues sí, porque sí es urgente que haya justamente una regulación en torno al transporte de gas y de sustancias peligrosas. Diputado, le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana, y estaremos pendiente de cómo avanzan pues estas nuevas normas ahí en el Congreso de la Ciudad de México.
Es un placer, muchísimas gracias, saludo a todo tu auditorio, y estamos, si nos dan oportunidad de tener, sí, voz de nuevo, platicándoles ya en físicamente, claro, que es en lo que consiste las normas, la regulación. Ahorita, por lo pronto, son dichos nada más.
Con mucho gusto, y lo estaremos buscando próximamente. Muchísimas gracias, diputado.
Para servirles, muy buen día.
Buen día, el diputado Ricardo Rubio. Diputado del Congreso de la Ciudad de México, representante por el PAN. Nos vamos a la pausa, 6:41 PM, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, pues vámonos con Ana Moreno hasta el centro de operación del metro. Cuéntanos, Ana, cómo está funcionando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel y auditorio de las primeras de ANDA de Radio Fórmula. Este informo que a esta hora se presenta buen avance y una afluencia moderada en la línea 2 que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, así como en la línea A de Pantitlán a La Paz. Se opera con afluencia moderada de manera general en la red. Una de las líneas que a esta hora presentan mayor intervalo entre el paso de los trenes es la línea 3 y la línea 8 con un tiempo de 6 minutos aproximadamente. Si se dirigen a la zona centro, la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra abierta y en operación. Recuerden activar la palanca solo en casos de emergencia, respetar la línea de seguridad y atender las indicaciones del personal del sistema. Estas medidas permiten tener un viaje más ágil y seguro. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Ana. Ana Moreno, con este reporte de cómo está funcionando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Antes de pasar con Beto Campos, una información que va llegando calientita. El INEGI da a conocer la inflación durante la primera quincena de septiembre, 0.18% aumenta y, bueno, pues anualizada está en 3.74%. Liga tres quincenas consecutivas al alza. Repito, la inflación en la primera quincena de septiembre, anualizada 3.74%.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:47, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues ayer arranca, ya lo comentabas tú por la mañana. Ayer, bueno, arranca la jornada 10 del torneo Apertura 2025. Y sin lugar a dudas, bueno, pues destaca, ¿no?, este triunfo de las Chivas del Guadalajara. Vaya, 3-1 frente a Necaxa. Y bueno, dicen los expertos que tuvieron que sacar la cara por el rebaño sus canteranos. ¿Tú qué piensas, mi querido Beto? Buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, inició esta jornada 10 de la apertura 2025 de la Liga MX, donde Puebla terminó empatando a 2 tantos con Pachuca en el Estadio Cuauhtémoc. Chivas derrotó 3-1 a Necaxa en Guadalajara. Los canteranos Armando González, Santiago Sandoval y Cristian Inda fueron quienes terminaron por darles el triunfo a su equipo en lo que fue el regreso de Fernando Gago al Estadio Akron, ahora como técnico del Necaxa, después de todo lo que aconteció con el argentino, su salida de Verde Valle de manera polémica hacia Boca Juniors, y estas son sus impresiones del argentino.
A ver, no me corresponde hablar de eso, fueron situaciones que ya las aclaré, las dije muy clara de cómo fueron todo en todo momento, ya está, ya es un tema pasado. No, son cosas que son privadas, tengo el total apoyo del presidente, tengo el total apoyo del director deportivo y yo estoy más convencido que nunca.
En más resultados de la Liga MX, Bravos de Juárez derrotó 3-1 a Pumas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, mientras que León terminó empatando a 2 tantos con Mazatlán FC. En el Bajío, para el día de hoy, Cruz Azul estará recibiendo al Querétaro a las 6:00 p.m. y los detalles los tendremos desde Ciudad Universitaria a través de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes. Tigres estará recibiendo al Atlas a las 7:00 p.m. Monterrey visita al Toluca a las 8:00 p.m. Santos estará recibiendo a Tijuana a las 9:00 p.m. mientras que Atlético de San Luis le hace los honores al América a las 9:00 p.m. Joao Pedro, goleador del torneo, busca marcarle a las Águilas y de eso comentó.
Con ganas, creo que va a hacer la diferencia cuánta ganas tenemos, la mentalidad que tenemos, porque un equipo lo sabemos superior, pero en la cancha puede pasar de todo. Pues, ¿por qué no? No me sorprende nada. De momento que usted tiene mentalidad ganadora, tiene ganas, te preparas, creo que sea una cosa casi que normal. Sé de las mis cualidades, sé cuánto amo el fútbol, amo jugar. La mentalidad que tengo, entonces para mí no es una sorpresa.
Parte de lo que ha comentado Joao Pedro, quien actualmente tiene 8 goles en el campeonato en esa apertura 2025, siendo el líder en ese sector. Y en la selección mexicana sub-20 tuvo su último partido de preparación de cara al Mundial de la categoría en Chile. El tricolor juvenil perdió ante su similar de Colombia 3-1. a 2 en Paraguay. El domingo estará enfrentando a Brasil en el inicio de la Copa del Mundo Sub-20, donde, por cierto, la silbante Catricel García será la única mujer que pitará como jueza principal. Eso te habla del gran trabajo que ha hecho la mexicana a lo largo de su trayectoria, ya por supuesto dirigiendo en la primera división del fútbol mexicano. Y en la Copa de Italia, Milan venció 3-0 a Lecce como local. Santiago Jiménez marcó el primer gol del encuentro al minuto 20 en un centro de Bertasegui. El delantero no podía anotar desde el mes de mayo con los rossoneris. En la tercera ronda de la Cámara Cup, Lincoln City cayó 2-1 con Chelsea como local. Fulham derrotó 1-0 a Cambridge en casa. Raúl Jiménez disputó 82 minutos como titular, mientras que Liverpool venció 2-1 a Southampton en casa. En la Liga Española, a señalar lo del Español de Barcelona, que termina empatando a 2 con Valencia. Athletic de Bilbao igualó a 1 con el Girona. Villarreal derrotó 2-1 al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, mientras que Real Madrid terminó goleando 4-1 al Levante. Doblete de Kylian Mbappé, además de otros tantos de Vinicius Junior y Franco Mastantuono, quien se estrenó como goleador con la camiseta merengue. La escuadra de Xavi Alonso se mantiene invicta, ganando 6 encuentros de 6 posibles, y de esto comentó el estratega español.
Estamos en fase de crecimiento, todavía de construcción. Creo que, como bien dices, llevamos 51 días, has dicho, ¿no? Todavía queda mucho por recorrer. Creo que sí que estamos construyendo una base sólida para ser competitivos en Liga, en Champions, en Copa, en todo lo que tengamos. Que el equipo, muchos se sienten conectados, muchos se sienten importantes, eso es muy importante.
En el tenis habrá que destacar que Novak Djokovic confirmó su participación para el Abierto de Shanghái, que está programado del 1 de octubre al día 12 del mismo mes. En actividad de la MLB, los Yankees de Nueva York vencieron 3-2 a los Medias Blancas de Chicago como locales. Los Azulejos de Toronto cayeron 4-1 a manos de los Medias Rojas de Boston. Y en la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Pérez ya reportó las instalaciones de la escudería de Cadillac en Estados Unidos para iniciar los trabajos en simulador y posteriormente realizar las pruebas con la monoplaza en Europa. Hace algunos días Checo señaló que busca disfrutar su regreso a la máxima categoría del automovilismo el próximo año, después de todo lo que vivió, sobre todo el último año con Red Bull, Juan.
Así es, y bueno, pues ya falta menos para que Checo Pérez pues vuelva otra vez al máximo circo, ¿no? A la Fórmula 1, arropado pues justamente por Cadillac, que como tú bien dices, ayer publica un video, ¿no? Se publica un video en donde se ve llegando justo a las instalaciones de Cadillac, a la sede allá en Charlotte, en los Estados Unidos. Dice que pues también está previendo viajar al Reino Unido, en donde va a tener pues una preparación mucho, mucho, mucho más exhaustiva.
Sí, y que justamente sigue estando la duda, ¿no?, de quién será el piloto número uno justamente en Cadillac, porque habrá que recordar que también está Valtteri Bottas. Dos pilotos de grandes experiencias.
Pues ya, esperaremos al anuncio. Muchísimas gracias, mi querido Beto.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La red de firmas de servicios profesionales KPMG aseguró que la imposición de aranceles a vehículos chinos puede impulsar el desarrollo de la industria automotriz mexicana y de Norteamérica. Sin embargo, no debe prolongarse más de 2 años, ya que no es sostenible para el mercado. La cervecera Heineken informó sobre la adquisición de los negocios de bebidas y venta minorista de la marca Florida Ice and Farm Company. La compañía neerlandesa detalló que la transacción fue de $3,200 millones en efectivo. Asimismo, señaló que forma parte de su expansión por América Latina. AB InBev concretó una alianza comercial con la plataforma de streaming Netflix para promocionar las marcas de la empresa cervecera en los contenidos de la app y en eventos en vivo. Subrayó que el objetivo es crear experiencias entre los consumidores a través de intereses compartidos para fortalecer su presencia en el mundo. La fabricante de productos de construcción Grupo Lamosa anunció la inversión de $200 millones para la instalación de una planta de revestimientos cerámicos en el estado de Tlaxcala. La organización detalló que el presupuesto será utilizado en un plazo de 5 años. El consorcio empresarial Grupo GIR anunció la compra de Creditaria México, compañía enfocada en el sector de asesoría y comercialización de productos financieros. La agrupación señaló que cuenta con una red de más de 1,000 franquicias y 2,000 asesores. La Asociación Latinoamericana de Internet aseguró que la reforma al Código Fiscal podría generar incertidumbre jurídica y podría reducir la inversión en México al otorgar facultades al SAT de bloquear plataformas de streaming por incumplir obligaciones fiscales. Asimismo, precisó que la iniciativa de ley puede vulnerar la privacidad de los ciudadanos. Informó Daniel Huelvanx. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Bueno, pues información de último minuto que está en curso. Bueno, se reportan 3 personas heridas. Al parecer también hay un muerto. Esto en las instalaciones de LICE en Dallas, allá en Texas. Pues al parecer se trata de un tiroteo al interior de las instalaciones, repito, de LICE allá en Texas. Hay fuerte presencia militar. Bueno, pues los detalles de esta información seguramente se estará dando a conocer en los espacios informativos aquí en Grupo Fórmula. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.